Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo desde cabina central de Super Stereo Milet. Esto es Línea en Alta Tensión. Y les saludo desde la capital del Estado de México en una tarde agradable, de clima agradable. Al rato le voy a tener el meteorológico, el reporte meteorológico. Gracias que nos acompaña. Berenice Vich, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanjo? Juan Manuel Estrada, me da gusto saludarlo. En la producción, Joel Morales Bravo, en la jefatura de información. Gracias, Joel. Cristian Valdés, en la producción general. Gracias, Miguel Bárcena, que estuvo hasta hace unos segundos en estos micrófonos. Bueno, todo este equipo de trabajo le agradece y le invita. Le invita a usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, a quedarse en este espacio durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El metro capitalino vive de nuevo un evento por un cortocircuito en la línea 7. El presidente de la República habló que el fiscal general Germanero se recupera de una intervención en la columna. Anuncia el gobernador Alfredo del Mazo Maza que la línea 2 de Mexicable estará en operación, estará lista el mes de marzo. Bueno, y hablando de inauguraciones, el presidente dice que el Tren Maya sí o sí entrará en operación en diciembre. En el ámbito internacional, 10 muertos en una balacera en Monterey Park, allá en California. En Brooklyn, inicia formalmente el juicio en contra del exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. Y en la cultura y los espectáculos, muere el comediante Polo Polo. Estas y otras noticias más aquí, en Línea, en Alta Tensión. Mire, la verdad es que tenía yo preparado para usted un comentario, pues como los hacemos generalmente aquí, algunas reflexiones de índole económico, político, social, no, habitualmente. A propósito de esta nota última que le acabo de dar, déjeme solamente, permítame y acompáñeme en esta reflexión sobre lo importante que es la risa. ¿Hace cuánto no nos reímos con ganas? ¿Hace cuánto de veras no compartimos una anécdota simpática, un chiste con alguien? De pronto, en este mundo, ni siquiera le diría que México, en este mundo donde pareciera una loca carrera hacia consolidarnos financieramente, ¿sí?, como una prioridad de vida, se nos olvidan algunas cosas importantes. El compartir un tiempo con los amigos, ¿no?, el dedicarnos a leer algún libro. Bueno, mire, ya no leo los libros, todos son, bueno, hay libro malo salvo el que no se abre, pero le hablaba del humor, ¿no? Libro que nos haga, que nos arranque una sonrisa, ¿no? La conversación con un amigo, el ver una película simpática, ¿no? No tenemos tiempo para estas cosas, nos damos tiempo para otras, ¿sí? Generalmente que tienen que ver con cuestiones materiales, porque vivimos en un mundo así, en un mundo que sí, ha globalizado muchas cosas, pero por ejemplo no ha globalizado el buen humor, ¿no? ¿Por qué es importante cuando una persona como esta se va? Porque estos hombres, al igual que los actores o los cantantes, que nos regalan su talento, algunos para actuar, otros para cantar, para componer, otros para hacernos reír, ¿sí? Que créame que es más difícil que hacer llorar, y si no, pues pregúntele usted a algún alguien cercano que se dedique a la actuación, ¿no? Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿sí? ¿Por qué los recordamos? Porque nos regalan algo importante. Nos regalan cosas que para nosotros en la cotidianidad están lejos, están fuera de nuestra vida. Pero ellos nos regalan, pues habitualmente gratis, porque son ejercicios de vida que podemos hacer gratis y diario. ¿Sí? Alguien decía, algún filósofo, un día en el que no sonríes es un día perdido. Leí hace poco la biografía de Charles Chaplin, y lo que él decía, bueno, hay una canción, quizá la más famosa de él, junto con Cantinflas, que se llama Smile, ¿no? Que bueno, ríe aunque la tarde esté gris, aunque llueva, aunque ríe, pues, porque el ejercicio de la risa nos pone en otro nivel, ¿sí? Eleva nuestro nivel de conciencia. Efectivamente, un día en el que no nos reímos, en el que no sonreímos al otro, es un día potencialmente perdido. Así es que hoy recordamos, puede ser que a usted le gustara o no este comediante, para algunos era muy subido de tono, ¿no? Para otros era muy simpático, cercano al ingenio de los mexicanos, alburero, entrador al reto del humor. Un hombre simpático, pues, ¿no? Si uno tuviera que definirlo, diría un hombre con un humor muy particular, simpático. Yo sí tuve ocasión de verlo ahí en el Keops, ahí en la zona rosa, en la calle de Hamburgo, en sus inicios, ¿no? Fue mutando, cantaba, contaba un chiste, bueno, se decidió finalmente por la comedia, y lo hizo con mucho éxito. Creo que es quizá de los comediantes de los últimos 30 años, pues, con más éxito. Lamentablemente se fue. Se quedan ahí sus grabaciones, sus chistes, sus películas en las que participó, pero sobre todo, pues este compromiso con hacerle pasar un buen rato. Ojalá reflexionemos sobre la importancia de darnos el gusto a nosotros, darnos el gusto de reírnos un poco, un par de veces al día, aunque sea eso, un par de veces. Nos vamos con más, si me lo permite, ya está en la vía telefónica, y agradezco, como siempre, su participación, el embajador Mauricio Valdés. ¿Cómo le va, embajador?
Me da mucho gusto saludarlo, Enrique, y que tenga una buena semana. Saludar a nuestro amplio y amable auditorio de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Y bueno, pues, esto es en el Estado de México, ya está muy en marcha la competencia electoral, y de eso quisiera hacer un comentario, si me permite, Enrique. Vamos a comentar, porque pues obviamente que salen por lo pronto dos alianzas con dos precandidatas a gobernadora, y solo está esperándose la decisión de Movimiento Ciudadano si participa o no en la elección y con qué candidato o candidata. Al parecer, según me enteré ayer, han decidido que si van a participar, y que el candidato será el actual senador Juan Cepeda, que tuvo una muy buena votación en el 2018 y que ya fue candidato también en el 2017. Él es básicamente de Ciudad Nezahualcóyotl, y ahí se va a dar una buena competencia. Pero lo que quiero comentar a ustedes es en relación con algo que observé de los municipios. Dicen que puede ganar el que tenga más municipios en su favor. Pues no, el número de municipios no necesariamente va con esa lógica. porque hay municipios como Ecatepec o Nezahualcóyotl que pertenecen al movimiento de Morena y pues tienen más habitantes que un número grande de municipios del estado. Así es de que esto no es exactamente así, y tampoco la lógica creo que opere en términos de que si el municipio está en manos de un determinado partido, pues ya los ciudadanos, por ese solo hecho, van a sufragar en favor de una de las alianzas o de Movimiento Ciudadano. Esto todavía le falta mucho para verse, y yo creo que lo fundamental es hacer cuenta de que, primero, pues que vayan a votar, porque imagínese usted el padrón de ahora de poco más de 12 millones de electores, arriba de 12 millones y medio, si llegaran a votar el mismo porcentaje que votó en la elección de 2017, que andaba por el 52-53%, pues estaríamos hablando de alrededor de unos 6 millones de votos, 6 millones y medio. Bueno, pues sí, en esos 6 millones y medio, ¿cómo se pueden distribuir? Si pensamos en la misma tendencia de hace 6 años, pues estaríamos pensando que van a andar cada una de las alianzas por alrededor de unos 2 millones de votos, y bueno, pues el Movimiento Ciudadano pudiera alzarse hasta con 1 millón de votos, según el cálculo que me dijeron ayer los que dicen que sí va a participar. Estaríamos hablando de que hay una bolsa todavía de votos pendientes de alrededor de 1.5 millones, que no son pocos. Entonces, la única respuesta que le puedo dar a quien me pregunta de quién va a ganar, y con esto termino mi comentario, pues va a ganar el que tenga más votos. Ese es mi comentario de este día. Habrá que
ahí, ahí sí no hay error, embajador, ¿no? Va a ganar el que tenga más votos, sí.
¿Verdad? Esa lógica no tiene
respuesta. No tiene, le mando un abrazo, embajador.
Igualmente, Enrique, muchas buenas tardes.
Mauricio Valdés. Vamos con más, pero primero vamos a un corte. Son las 2:12 p.m. en el tiempo del centro. Y esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Nosotros volvemos después de una pausa. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Fíjese que hubo hace poco un incidente muy desagradable, y le digo desagradable porque tuvo que ver con algunos niños, tres hermanos, oiga, tres hermanos, incluso pues algunos con resultado dramático, porque pues se había hablado en Oaxaca que los habrían mordido murciélagos. Ay, iba a decir yo vampiros, perdóneme, pero esta asociación ahí entre esto, ¿no? Bueno, y los murciélagos sí, pues son portadores, cuando la tienen, por supuesto, de la rabia, ¿sí? Entonces, pues aquello terminó con una tragedia, con tres hermanos pequeñitos. Y déjeme ir con información acerca de la prevención de este problema, que sigue siendo muy, muy, muy delicado, ¿eh? Porque, pues, claro, uno supone que, bueno, pero ya no, si hay vacuna. Bueno, sí, si hay vacuna. Pero cuando la rabia alcanza un determinado nivel de contagio, ya es muy difícil salvar a las personas. Entonces, por eso es cuando las personas son mordidas por un perro, hay alguna duda, o con un gato, una rata, o animales que transmiten la rabia, hay que de inmediato asistir para que lo vacunen a usted. Antes, me acuerdo que eran varias vacunas en el vientre, ¿no? Ahora entiendo que han cambiado ya y bueno. Pero bueno, vamos con esta nota que tiene que ver con la prevención contra la rabia.
El gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que gracias al compromiso que caracteriza al sector privado, se seguirá trabajando de manera coordinada para alcanzar las expectativas de desarrollo humano y económico del pueblo hidalguense. Esto al tomar protesta a las y los nuevos integrantes de la mesa directiva del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo para el periodo 2023-2024. Menchaca Salazar reiteró su compromiso con el diálogo directo y respetuoso que se ha mantenido desde el inicio de su administración. Es un aliento, dijo, permanente para trabajar coordinadamente en beneficio de una sociedad que nos reclama oportunidades. Por eso seguiremos combatiendo a la pobreza con riqueza. Subrayó que el sector empresarial siempre tendrá un aliado en el gobierno del estado de Hidalgo, con la disposición de mantener los lazos de cooperación para superar los retos que el actual contexto impone y así crear mejores condiciones de desarrollo. Alejandro Sánchez Ramírez, presidente del organismo empresarial, destacó la nueva etapa por la que atraviesa este ente, en la que seguirán trabajando de la mano del Ejecutivo hidalguense para impulsar la economía.
Bueno. Esta tiene que ver con Hidalgo, con el trabajo que está haciendo el gobernador Julio Menchaca con el sector privado en el estado, pero esta es la que le había prometido.
En 2019, la Organización Mundial de la Salud otorgó a México el reconocimiento como país que logró la eliminación de la rabia humana transmitida por la mordedura de un perro. Desde entonces, a través de campañas de vacunación de perros y gatos, se ha controlado la rabia canina en el país y, por consiguiente, en humanos. Sin embargo, derivado del reporte el pasado mes de diciembre de casos de rabia humana en los estados de Oaxaca y Nayarit, en Hidalgo ya se emprenden acciones de reforzamiento y difusión de medidas preventivas y control que limiten el riesgo de la transmisión. De acuerdo con el coordinador estatal del programa de zoonosis de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Eric Canales Vargas, es necesario informar a la población que aún está presente la circulación del virus de la rabia en fauna silvestre, lo que afecta principalmente a animales domésticos y que a su vez podría desencadenar en afecciones para el humano. Recordó que en ocasiones la gente desestima la transmisión del virus, pues no únicamente se da de perro o gato a humano, sino que la rabia también puede ser transmitida por otros animales como vacas, caballos, borregos, cabras, cerdos y animales silvestres, como murciélagos, zorrillos, zorros, coyotes y mapaches. De ahí que urgió a un trabajo interinstitucional e intersectorial para proteger a la población de este daño a la salud. Por lo anterior, agregó que en zonas donde es usual la convivencia con fauna silvestre, es necesario extremar medidas para evitar el ingreso de este tipo de animales a los hogares y evitar contacto. Explicó que debido a que las mordeduras de animales representan un grave problema de salud pública, es imperante que la gente sepa cómo reaccionar ante este tipo de agresiones. En primer lugar, dijo, deben acudir inmediatamente a su unidad de salud más cercana, donde se determinará si es necesario aplicar la vacuna antirrábica u otro tratamiento.
Bueno, pues un poco lo que le platicábamos a usted acerca de la necesidad de tomar respuestas rápidas cuando haya un incidente de este tipo. Vamos a una pausa, si me lo permite usted. 222 cometidos en el tiempo del centro. Mire, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció que se unirá al equipo del canciller Ebrard para promover su candidatura presidencial en el estado de Querétaro para las elecciones del próximo año. Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo este domingo en la capital del estado, el exfuncionario sostuvo que junto con el movimiento con Marcelo Sí, trabajará para dar a conocer al canciller y sus logros a lo largo de su carrera. Además, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera expuso que es necesario que se mantengan las políticas impulsadas por el presidente López Obrador, aunque también insistió en que se tiene que dar paso a la modernidad. Estamos convencidos de que el gobierno del presidente debe continuar, pero debe existir un cambio hacia transformaciones tecnológicas relevantes, sostuvo Nieto, y agregó que es necesario ver las cosas con una perspectiva de modernidad de futuro. Por otro lado, en Baja California también se presentó el equipo que buscará impulsar la candidatura del canciller en ese estado. Acompañados por la senadora Malú Mícher, el movimiento en favor de Ebrard sostuvo que el canciller mantendrá la transformación del presidente López Obrador. Bueno, son las 2:28 minutos y nos vamos al reporte del clima. Vamos con el reporte, vamos con la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el frente frío número 27 y la cuarta tormenta invernal de la temporada, asociados con las corrientes en chorro polar y la subtropical, provocarán vientos intensos con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, tolvaneras, ambiente muy frío a gélido con heladas y chubascos sobre el noroeste y norte del territorio nacional. Lluvias y caída de nieve o aguanieve en Sonora, Chihuahua y Durango, además de lluvia engelante en Coahuila. Por otra parte, el frente número 26, con características de estacionario, sobre la península de Yucatán, interactuará con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. En tanto que la masa de aire que acompaña al sistema frontal modificará sus características térmicas, sin embargo, mantendrá durante la mañana ambiente frío a muy frío en el noreste, oriente y centro de la República Mexicana, además de viento de componente norte de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, península de Yucatán e istmo de Tehuantepec, así como bancos de niebla a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, temperaturas vespertinas calurosas y escaso potencial de lluvias en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.
Tiempo de ir con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano. Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy lunes 23 de enero. El Papa recibió a los participantes en el segundo simposio sobre la enfermedad de Hansen con el lema "No dejar a nadie detrás". El Papa agradeció a los presentes por su compromiso con las personas que padecen esta enfermedad, a menudo olvidadas y descartadas por la sociedad. Son, les dijo, como el buen samaritano que se inclina para curar a los más débiles y devolverle los derechos y la dignidad que les han sido negados. El simposio se celebra pocos días después de la 70 Jornada Mundial de la Lepra, iniciada por Raúl Folleró en 1953 para concienciar sobre una enfermedad que muchos creían extinguida, señaló Francisco. Lo que debemos preocuparnos hoy más que entonces es que no solo se olvide la enfermedad, sino también a las personas. El Papa recibió también a los miembros de la obra para el fomento de la alfabetización en el mundo. El presidente de la misma, el padre Robert Ngongi, de niño estudió gracias a la ayuda de la OPAM. A ellos Francisco le recordó los 50 años del aniversario de la obra, desde que don Carlo Muratore puso en marcha este servicio, porque en su experiencia misionera, dijo, se dio cuenta de que una parte esencial de la evangelización y de la promoción humana es la educación. Eran los años en que Pablo VI escribió la encíclica Populorum Progressio, en la que afirmaba claramente que el desarrollo era el camino hacia la paz. Y no puede haber desarrollo humano integral sin educación. Francisco retomó el llamamiento de la Populorum Progressio. Este documento pontificio de los años 60, así como la Pace Minterris de San Juan XXIII, son de gran actualidad, dijo el Papa. Esta mañana a las 11:30 tuvo lugar en la Sala de Prensa Vaticana la conferencia de prensa de presentación de la Vigilia de Oración Ecuménica y de la iniciativa Together, Encuentro del Pueblo de Dios en la Vigilia, de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Intervinieron el relator general de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Cardenal Jean-Claude Coleridge, el Frère Alois, prior de la comunidad de TC, el representante personal del arzobispo de Canterbury ante la Santa Sede, director del Centro Anglicano en Roma, el arzobispo Ian Ernest, y el representante de la Iglesia Apostólica Armenia ante la Santa Sede, su eminencia Kayak Barsamian. Obispos del Perú ofrecen mediación para superar la crisis política y social. En un mensaje, la Conferencia Episcopal hace un llamado a las autoridades y actores políticos a comprometerse por la paz de la nación. Dejemos de lastimarnos unos a otros. La crisis en el Perú comenzó el pasado 7 de diciembre con la detención del expresidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso. Ahora también las protestas piden la dimisión de la presidenta encargada, Dina Boluarte. Con nosotros también la doctora Ana Ayuso Pozo, especialista en Derecho Internacional Público, investigadora senior para América Latina del CIBOT. El CIBOT es un centro de investigación en Relaciones Internacionales que, basándose en los criterios de excelencia y relevancia, tiene como objetivo el análisis de las cuestiones globales que afectan las dinámicas políticas, sociales y la gobernanza desde lo internacional a lo local. La doctora Ana Ayuso nos da un balance de la situación actual.
Pues la mayor parte de los que salen a la calle piden una convocatoria de elecciones, pero también muchas veces las reformas constitucionales, ¿no? Porque parece muy difícil que en las actuales condiciones pueda surgir un Congreso diferente o muy diferente al que hay en este momento.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, vamos con otro tema. Un nuevo incidente en el metro. Una vez más, ahí en Barranca del Muerto. ¿Qué pasó ahora? Bueno, parece que fue un tema de un cable de alta tensión y lo que sucedió es que pues empezó a llenarse de humo que podría haber sido pues muy tóxico. De cualquier forma, fueron atendidas pues una treintena de personas, algunas incluso llevadas para checar su estado a algún hospital cercano a donde sucedió esto, ¿no? Y de nueva cuenta, pues se habla de una de estas, ya pues ya se acuñó un término, ¿no? Situación atípica, o sea, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Alguien metió la mano. Y entonces empiezan a aflorar cualquier cantidad de especulaciones, ¿no? No, que si a lo mejor son los del sindicato, porque ya ve que no se llevan bien con Fernando Espino, y hacia adentro hay disidencia en la clase trabajadora, o hay molestia también con el sindicato que tiene, pues, la mayoría, ¿no? Sindicato, la fracción del sindicato, ¿no? O si hay descuido o falta de mantenimiento de las autoridades, en fin, especulaciones y opiniones hay muchas. El tema es que, de nueva cuenta, hay un asunto ahí importante, ¿no?, que tiene que ver con un cortocircuito en la línea 7. Y se presenta, una vez más, pues esto que llaman, repito, una situación atípica. Bueno, pues atípica o no, el hecho es que les meten unas fastidiadas a los usuarios del metro, que para qué le cuento, ¿no? Bueno, por medio de redes sociales, el titular de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó los ataques que se han generado en contra de los futbolistas que lo respaldaron y le enviaron saludos a través de varios videos. De hecho, en sus redes sociales, Adán Augusto señaló que de seguro fue de personas que quieren ayudarme y, como ya lo mencioné, no es el momento. Y entonces, ¿quién le dijo a Giovanni que pues uno lo ubica en un terreno deportivo? No sé, pareciera como, oye, Giovanni, de cuates, o bueno, ¿no? Vamos a ver, un saludo, ¿no?, a Adán Augusto. Sabrá quién es, el papel que está jugando, que está prohibido adelantarse en temas, de campañas tempraneras o precampañas, en fin. ¿Quién le está haciendo un flaco favor al secretario de Gobernación grabándole estos videos, no? Bueno, él dijo, quieren ayudarme, pero pues ya dije que no es el momento. Pues no es el momento, esa es una realidad. Habrá que ver quién es la persona que quiere ayudarlo, porque a lo mejor ni quieren ayudarlo y lo que están haciendo es perjudicarlo. Pero mire, en ese sentido el secretario pidió que se deje a un lado el odio, así como los comentarios que no suman luego de que distintos futbolistas le envían salud y lo respaldaran. Pues no es que no suman a lo mejor a su candidatura, pero hay comentarios que se hacen porque tampoco es correcto ahorita que se hagan estas. Es decir, yo entiendo que pues no les gusta, ¿no? Pero pues es como cuando a la doctora Sheinbaum le dijeron, doctora, que se borren, ¿no? Es Claudia, ¿no? Y claro, ella también dijo, ¿no? El INE muestra su peor talante, conservador y tal. No les gusta. Pues no les gusta, pero pues es la ley, es la norma, ¿no? Y pues ni modo. Pues sí. Ahora lo decían, ¿no? Las personas que fuman. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No se puede fumar en un lugar? Pues no. Mientras no se modifique la ley o se amparen o tal. No, y no se puede. Y no se puede. Ni modo. Y bueno, aquí estamos hablando de incluso de adicciones, como hay adicción al tabaco, ¿no? Oiga, pues que necesito fumar, pues no se puede. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia del fútbol? Pues mire, en días pasados, Giovanni Dos Santos, Miguel Ayun y Braulio Luna, que pues ahora ya no juega, bueno, fue entrenador, fue un muy buen jugador, por cierto, ¿no? Bueno, enviaron saludos al secretario de Gobernación a través de TikTok. Sin embargo, tras los señalamientos de actos proselitistas, los jugadores coincidieron que fue un amigo quien les pidió que enviaran saludos, lo cual fue agradecido por el propio secretario. Incluso el propio Dos Santos aseguró por la tarde que la grabación no fue realizada como parte de alguna campaña o algún fin de apoyo político en particular. En ese sentido explicó que en el video envió un saludo personal que le pidieron por medio de un amigo cercano. Pues a lo mejor sí, igual le dijeron, oye, envíate un saludo, ¿no? A mi cuate, a mi cuate Adán Augusto. Como le mandan los futbolistas a cualquier cantidad de personas, ¿no? O firman, o... Mire, es como cuando de pronto algún político lo toman en una fotografía con un arco, ¿no? Pues imagínense un político en campaña, la cantidad de fotos, digamos, un candidato a gobernador, a diputado, tal, la cantidad de personas que le piden acercarse, una foto, candidato, una foto. No les puedo, no está pidiendo sus antecedentes penales a todos, ¿no? Decía, tú, alguna vez me lo comentaba, tú te puedes imaginar la cantidad de personas que se acercan en una campaña a una candidata, a un candidato, muchas, y eso no significa que la candidata o el candidato pues tengan una relación con las personas que los fotografían. Esa es una realidad, ¿no? Porque de repente se acusa, mire, aquí está la foto. No, bueno, pues me parece que es, digamos, muy débil el argumento. Bueno. Le quiero comentar que, bueno, pues habría o tendrán que tener pues más cuidado ellos, los propios candidatos o candidatos, con este tipo de cosas. Y hablando de estos temas, Partido Verde, el PT, van a tener su pasarela de corcholatas. A mí, insisto, no me gusta el término, pero pues fue el que les puso el presidente, ¿no? Los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo PT en San Lázaro tendrán su pasarela de corcholatas en sus plenarias. Las tienen programadas la participación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Ebrard y el secretario Adán Augusto López. Bueno, el Verde lanzará su reunión plenaria el próximo 31 en la Cámara de Diputados y el PT los días 30 y 31 en el Hotel Sevilla, en la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México. Ambas asambleas tendrán como invitados a las corcholatas del presidente. Sin embargo, el Verde no le extendió la invitación a Ricardo Monreal. O sea, para el Verde, pues Monreal no es corcholata, ¿no? Aunque ya estaba muy contento Monreal porque ya lo habían metido en la lista de corcholatas, pero pues no, para el Verde no le extendió la invitación al presidente de la JUCOPO. Lo anterior contrarió al llamado del dirigente nacional de Morena, quien pidió a los partidos generar condiciones para que los aspirantes a la candidatura tengan piso parejo sin distingos. El líder nacional del partido Guinda pidió igualdad de condiciones en una reunión realizada el 15 del presente, allá en Gobernación, en la que participaron el titular de dicha dependencia y la jefa de gobierno. Y la verdad es que también fue muy criticada esta reunión, porque dice, pues, ¿cómo con el secretario de Gobernación? Pues el secretario, a ver, pues no, que la haga el presidente del partido, pero ¿por qué el secretario de Gobernación? Y sobre todo, pues en calidad de que estaba o participó en esta reunión, de secretario o de precandidato, ¿no? En cuanto a la plenaria de Morena, Mario Delgado confirmó que se realizará en el recinto legislativo en San Lázaro los días 30 y 31 del presente e invitarán a los aspirantes presidenciales que han sido considerados por el presidente López Obrador. Pues sí, y para mí que serán los únicos. Ahí los que el presidente consideró, pues van a ser los únicos que la puedan rifar como candidata o candidatos. Las 2:44 p.m, nos vamos ya a una pausa. Y regresamos. Bueno, déjame ir con mi compañera, nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda. El tema de la vacunación por COVID-19 en los menores, en los niños. pues que sigue siendo un ejercicio muy interesante y muy importante en términos de salud pública. Vamos con él. Adelante, Nadia. No, tenemos algún problema, se nos cortó la comunicación, se nos cortó la llamada con ella. Bueno, puedo ir con otra nota en tanto, si me lo permiten. Mire, el presidente estuvo en Yucatán, ¿no?, estos días, y estuvo para supervisar las obras del Tren Maya, y reiteró que será inaugurado en su totalidad en diciembre de este año. A su paso por territorio yucateco, el mandatario sobrevoló la comunidad Izmal, desde donde pudo observar los avances en el proyecto y también los restos arqueológicos mayas. En la supervisión de la construcción del Tren Maya, que inauguraremos en diciembre de este año, en toda su extensión, 1,554 kilómetros, sobrevolamos el pueblo de Dizamal, en Yucatán, donde se aprecia un majestuoso sitio arqueológico y el bello convento colonial. Nada como el México profundo, mencionó en Twitter. El presidente señaló que estará en Yucatán cada dos semanas, mencionó que estas visitas pues se deben a que tenemos que estar constantemente supervisando. Está trabajando muy bien las empresas, los ingenieros militares y la gente de Quintana Roo y de toda la península que están ayudando, que están apoyando. Bueno, vamos ahora sí con Nadia, ya la tenemos, y con este tema de la vacunación contra el COVID-19 en los niños. Adelante, Nadia.
Enrique, ¿qué tal? Excelente inicio de semana. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur les reporto que vacunarán contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años de edad y por ello anuncian jornadas. La Secretaría de Salud reveló que desarrollarán jornada de vacunación contra COVID-19 en escuelas primarias para niños de 5 a 11 años de edad en Baja California Sur, quienes deben tener una autorización por escrito de su madre, padre o tutor. A partir de esta semana se iniciarán jornadas de vacunación contra el virus pandémico en escuelas primarias de Los Cabos y La Paz, como parte del programa de prevención que implementa el gobierno estatal. Habrá un trabajo en conjunto por parte de Coordinación Estatal de la Vacunación contra COVID-19 y la Secretaría de Bienestar con los sectores educativos y de salud, detalló la autoridad. Según mencionó la titular de salud en el estado, Sacil Flores Aldape, el principal requisito para aplicar la dosis será que los infantes cuenten con un permiso de manifiesto firmado por sus padres o tutor. La vacuna que se utilizará corresponde a la marca Pfizer en su versión pediátrica. De hecho, la funcionaria explicó que en diciembre se les entregó a los padres de familia formatos impresos para declarar su consentimiento. Las jornadas están previstas para realizarse este lunes 23 de enero y hasta el jueves 2 de febrero. La prioridad para los planteles respecto al orden de aplicación será según cuál tenga más consentimiento informados, de los cuales en total se sabe que fueron alrededor de 22,000. No obstante, se necesitará que un adulto acompañe al menor para atenderlo después de recibir la dosis. Finalmente, resultaron que, para conocer más detalles sobre el calendario de aplicación de vacunas, se puede revisar directamente las redes sociales, donde pueden encontrar el organismo, así como la Delegación de Programas para el Bienestar. Para Milet Noticias Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, pues déjame ir con otros asuntos. Se ha hablado pues de que el aeropuerto internacional Benito Juárez estaría pues ya exento del tema del transporte de carga, ¿sí? En su lugar se habilitarían las posibilidades en el aeropuerto internacional de Toluca y en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que tendrían más juego en esta circunstancia de operaciones aeroportuarias. Pero cuando menos en el de la AIFA se habla de que 90 días serían insuficientes para trasladar estas operaciones a este aeropuerto. Vamos con la información.
La presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Diana Olivares, aseguró que 90 días es un periodo insuficiente para migrar todas las operaciones de carga del aeropuerto Benito Juárez a otros aeropuertos del centro del país, por lo que propuso un plan de 360 días para conseguir ese traslado. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, aclaró que está a favor del traslado de operaciones, pero no en el plazo establecido por el gobierno federal.
Definitivamente 90 días no nos da para una transición a una mudanza sana. Por todo lo que es, por la complejidad logística, por toda la gente que tiene que moverse, todos los empleados, por la seguridad, las certificaciones, así que nosotros hicimos un análisis y creemos que 360 días sería lo mejor para poder hacerlo de la mejor manera con mucha seguridad.
La también directora de la TAM Airlines en México apuntó que aunque están los aeropuertos de Toluca y Querétaro, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es el más viable para dicha migración.
No lo dice precisamente el decreto, pero es una de las opciones más cercanas. Sería el AIFA sin duda. El otro sería Toluca y después de ahí ya sería Querétaro, que estaría mucho más lejos. Así que no lo menciona, pero sí la opción que se ve más cercana o más lógica es AIFA.
Diana Olivares reveló que desde junio se establecieron mesas de trabajo a fin de acordar cómo llevar a cabo el traslado de operaciones, pues el manejo de carga tiene su complejidad, como son los perecederos, y afirmó que se esperan mejores fechas. En Fórmula Noticias informó Antonio Valerio.
Mire, hay un tema que es importante en el ámbito internacional, ya se lo daba yo a conocer a usted. Hay un par de asuntos, tres asuntos que ahorita, digamos, son interesantes, importantes, están ocupando espacio en los noticiarios, en los entes informativos. El primero, el tema, y que tiene que ver con México, el inicio formal ya del juicio en contra de Genaro García Luna allá en Brooklyn, ¿no? Se habla ya, hay información de que el abogado defensor dirigiéndose al jurado, porque finalmente el juez pues, es el que administra la decisión del jurado, ¿sí? Que decide si es culpable o inocente es el jurado, y el juez administra términos de su conocimiento de las leyes, todo, cuánto tiene que darle si es culpable o todo esto. Bueno, dirigiéndose al jurado, el abogado decía, no hay un Twitter, no hay una comunicación, no hay un teléfono donde se compruebe que mi defendido es culpable del tema del narcotráfico y tal. Esto habla de que va a ser un proceso a lo mejor un poco largo, ¿no? Pero va a ser un tema complicado y bueno, habrá que demostrar más allá, como dicen los juristas, de toda duda probable, ¿sí? Pues la inocencia o la culpa de García Luna. Esto es uno de los temas que está ahora ocupando, digamos, espacios informativos en Estados Unidos y aquí en México. Otro fue lo que sucedió en Monterey Park, ¿sí? ¿Sabe usted que yo nunca he entendido bien? Y lo entendí cuando se hablaba de que era un hombre que había sido combatiente en la guerra del Pérsico, o en su momento, que pasaba también en la guerra de Vietnam. De repente esta locura de la guerra los dejaba con un desequilibrio y salían o empezaban a disparar o entraban a una tienda de hamburguesas y mataban a todos los que estaban ahí, ¿no? Me acuerdo alguna vez un funcionario de Estados Unidos, en alguna circunstancia así, le reclamaba a un diplomático mexicano la inseguridad de México, porque iba a venir, no me acuerdo si el presidente o el vicepresidente, y dijo, bueno, podremos pensar que México es seguro, y el diplomático mexicano le dijo, pues mire, más seguro que, y entonces mencionó la tienda o el negocio de hamburguesas donde acaba de haber una masacre, ¿no? Más seguro que es así. En fin, bueno, es una anécdota. Lo que le quiero decir con esto es que estas circunstancias, ¿no? Donde de repente un jovencito, que ahora se ha dado mucho en jóvenes, ahí está la matanza de Columbine y algunas otras, donde algún joven con algún problema de desequilibrio, ¿verdad?, va, anuncia en redes, ¿no? Voy a ir a matar, y va y mata, ¿no? Y bueno, pues estas matanzas son terribles. Tiene que ver con que con la permisividad que se da en adquirir armas. Es más fácil que usted compre un arma a que compre una botella o una cerveza en Estados Unidos. Es la verdad. Sí. O es más fácil que vaya usted a la guerra y tenga permiso de matar que comprar una botella de alcohol. Es la verdad también. Bueno, son las ¿no? Este país que se ostenta como pues el más democrático del mundo, tal, estas cosas yo creo que ni ellos mismos ni los norteamericanos la entienden bien. Pero bueno, tiene que ver con la facilidad de adquirir armas, porque de repente llegan hasta con rifles automáticos, o sea, automáticos a hacer estas matanzas. No, no es que consiguió una pistola, no, está en un armamento ahí, está en como aquel joven, está en una mochila con armas y aparte con municiones de reserva. Y en fin, digamos que son dos de los temas en el ámbito internacional que están ahorita sonando. Y el otro tiene que ver con la expulsión de parte de Estonia del embajador ruso. Hay que recordar que Estonia, igual que todas las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, formaban parte de la vieja Unión Soviética. Y bueno, siempre hay esta, ¿no?, que algunos adivinan como una tentativa paneslavista del gobierno de Putin, o de él mismo, ¿no?, pues de regresar este viejo esplendor de la madre Rusia, ¿no?, después de que, pues, la Unión Soviética, pues, acabó colapsando y se creó la Federación Rusa. Pero ahí no estaba ni Ucrania, ni está, ni las repúblicas bálticas, que siempre se han sentido más identificadas con Occidente que con la Unión Soviética en su momento, era con Rusia, ¿sí? Entonces, bueno, hay ahí, y habla de la expulsión del embajador, habla de un conflicto, habla de esta, digamos, circunstancia, pues, de lejanía que tienen estas repúblicas, como la tenía Ucrania, ¿no?, por la tentación que ha tenido. Pues mire, ahora se ve, ¿no?, el señor Putin y miembros de su gobierno, de que siguen suponiendo que estas son parte de Rusia. No son parte de Rusia. No son parte de Rusia, son repúblicas independientes, y ojalá, pues, ya quienes siguen apoyando ahora a Rusia y haciendo, pues, estos grupos de amigos de Rusia, tal, pues que les digan que, oiga, pues ya no, ya, ¿no? Y que ellos se enteren que, pues, ya no hay chance que vayan por becas a la Patricio Lumumba, que ya también ya cerró sus puertas cuando cayó el muro de Berlín. Son las 2:58 en el tiempo del centro. Y bueno, pues es tiempo de agradecerle a usted que haya estado con nosotros a lo largo de esta hora de noticias. Quédese con la voz joven de la noticia, con mi compañera Melissa Nava. Y yo le agradezco a Berenice Vilchis en los controles. Gracias, Bere. Le agradezco a Juan Manuel Estrada en la producción. Gracias, Juan. Le agradezco en la jefatura de información a Joel Morales Bravo, que lo conoce, y a Cristian Valdés en la producción general. Soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.